Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Café Classic de la UPV Radio. Esperamos que estéis todos muy bien, así que recibid saludos de Sarizorio, desde el control y realización, y de quien dirige, Javier Aloy. Gracias por acompañarnos una semana más. Y ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y en la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si entráis en nuestra web, podéis descargar los archivos de los programas anteriores y así poder escucharnos en cualquier otro momento. Y ya sabéis que nos encanta que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy nuestro programa se debate entre la responsabilidad y la fortuna. Fortuna porque tenemos la suerte de contar con una de las comunicadoras musicales más influyentes de nuestro panorama actual y, por ese motivo, una gran responsabilidad. Para un programa como el nuestro, pues casi se nos corta la respiración. Y es que hoy tenemos con nosotros a la informadora de Radio Clásica de Radio Televisión Española, Eva Sandoval.
Musicóloga y pianista, Eva Sandoval desarrolla su trabajo como informadora en Radio Clásica de Radio Televisión Española desde 2008, donde ha presentado programas como T para 3, Melodías de Comedia, Grandes Ciclos, Música Viva o Estudio 206. En la actualidad dirige, junto a Clara Sánchez, Café Zimmerman, un programa magazine con entrevistas y actuaciones musicales. Realiza transmisiones de conciertos en directo y colabora en el programa Las Mañanas de Radio Nacional Española con la sección Clásicos en la Gran Pantalla, un programa sobre música clásica y cine. También presenta conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española en los conciertos de la 2 y El Palco, así como en otros eventos musicales televisados. Ha colaborado en revistas de divulgación musical como CD Compact, Audio Clásica, Scherzo y Ritmo. Eva Sandoval escribe regularmente notas al programa para las principales instituciones musicales españolas, como el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, Escuela Superior de Música Reina Sofía o Ibermúsica. También imparte conferencias divulgativas en la Fundación Excelentia, Fundación La Caixa, Fundación Juan Marc o el Teatro de la Zarzuela. Su faceta docente la desarrolla ligada a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de La Rioja. Asimismo, interviene frecuentemente como moderadora o participante de mesas redondas y ha sido presentadora de discos, conciertos y festivales de música clásica.
Eva, bienvenida a Café Classic y gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este programa. Es un honor para nosotros poder charlar contigo sobre música y comunicación.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este café tan rico y tan musical.
Oye, y para romper el hielo, vamos a empezar la entrevista imitándote. Pues vamos a leer una noticia de actualidad para que la comentes, a ver qué te parece. Es una noticia que aparece en El Mundo. El Teatro Real ha sido reconocido como mejor teatro de ópera del mundo, lo que supone el mayor premio de los International Opera Awards, los grandes galardones del sector. Los premios reconocen la labor desarrollada durante el año 2019 y debían haberse entregado el año pasado, pero tuvieron que posponerse debido a la situación provocada por el coronavirus. El International Opera Award supone la culminación de una trayectoria jalonada de distinciones. Hace 2 años, el Coliseo madrileño recibió el de Mejor Espectáculo por Billy Budd, de Benjamin Britten. Y ayer se logró subir el escalón precisamente cuando se celebraba la última representación de Peter Grimes, también de Britten, y que ha sido puesta en escena por el mismo equipo de Billy Budd. ¿Qué te parece?
Pues tengo que decir que justamente cuando se anunció que el Teatro Real era el ganador de... mejor coliseo en el 2019 en los International Opera Awards, yo estaba viendo precisamente la función de Peter Grimes en la que se anunció al final, que además era la última función digamos, de estas representaciones, que siempre una última función es muy especial, pues porque sí. Es la última vez que los cantantes y los músicos están en el escenario, en el foso, los instrumentistas, pues, el director, es la última vez que están, ¿no? Entonces es siempre muy especial, pero además no sabéis la cantidad de gente que se puso a aplaudir, la ovación, lo emocionante que fue ese final cuando anunciaron desde el teatro que efectivamente habían resultado galardonados. Hombre, a mí me parece que es un reconocimiento muy merecido y que creo que esta temporada que se acaba de anunciar para el año que viene, la 2021-2022, es la número 100 para el Teatro Real, con lo cual, bueno, creo que qué mejor momento para reconocer el esfuerzo de un teatro que poco a poco, ¿verdad?, ha ido ganándose su hueco en el terreno internacional y que además en esta etapa de pandemia tan compleja, pues ha sido uno de los pocos teatros del mundo que ha continuado con su actividad. Bueno, ha tenido algunos parones, algunas cancelaciones, pero se ha mantenido constante en su actividad. Ha habido muchos problemas con abonados, eso sí que es cierto, que han tenido que sortear también la polémica en muchas ocasiones. Pero vamos, a mí me parece que se merecen una enhorabuena enorme Joan Matagoski y todo su equipo. Así que feliz, pues claro que sí. Y además vivo al lado del Teatro Real, o sea que feliz doblemente.
Pues les damos la enhorabuena también desde aquí, desde Café Classic, para todo el equipo. Eva, ¿tienes antecedentes familiares que se dedicaran a la música? ¿O qué pasó en León durante tu infancia y adolescencia para que te inclinaras por la música?
Pues mira, realmente antecedentes familiares de profesionales en la música y demás no tengo, en ningún caso. Yo sé que siempre me contaba mi abuelo que su padre, o sea, mi bisabuelo, al que jamás conocí, porque, bueno, pues ya sabes que en aquella época pues las personas no tenían una esperanza de vida tan larga, ¿no? Pues no lo conocí nunca, pero mi abuelo siempre me decía que tocaba mucho en las fiestas del pueblo, o sea, es decir, era un músico de los que llamamos músico popular, ¿no? Que tocaba la flauta y el tamboril. Entonces siempre me recuerda eso, también tocaba el acordeón, o sea, siempre de manera amateur. Pero sí que es verdad que cuando yo era pequeña, pues a mi madre siempre le gustó muchísimo la música, concretamente la música clásica, y no sé, pues empezó a ver que yo cantaba las canciones pues de las series de televisión o cualquier canción que nos encontrábamos por ahí, o cuando ella ponía sus vinilos, me acuerdo, de Deutsche Grammophon y demás, con grandes sinfonías y tal, y yo me ponía a tararear, y bueno, ella vio que más o menos tenía oído, y como la ilusión de ella de toda la vida era haber estudiado música, pues dijo, mira, ya que no lo puedo hacer cuando yo era pequeña, vamos a empezar las dos, y empezamos las dos. Cuando
dices?
Yo tenía 8 años, sí, empezamos las dos, y ella, pues claro, tenía 30 y muchos, y empezamos las dos a ir a clases particulares de piano y de solfeo, y nos examinábamos por libre en el Conservatorio de León. Mi madre también se examinaba.
Qué
imagínate,
gracia.
Con 30 y pico años en primero de piano, porque por aquel entonces hacíamos el Plan 66,
sí.
y claro, pues todo rodeado de niños de 8, 9, 10 años, ¿no? O sea que sí, la verdad es que hizo un esfuerzo enorme, porque a ella también le gustaba, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Que sobre todo para animarme a mí a empezar esos estudios oficiales y que bueno, que no tuviera yo tanto miedo quizás a los exámenes o a esas pruebas que bueno, que para un niño pues imponen bastante.
Imponía mucho,
si lo haces,
sí,
libre.
Sí, sí.
Claro, eso es. Y bueno, nada, ya mi madre como en segundo, en tercero ya lo dejó y yo sí que continué. Y he de decir que ahí en la adolescencia pues tuve algún que otro bachecillo con si seguir o no, cuando las cosas se ponían difíciles ya en el conservatorio, ¿verdad? Que tienes que elegir un poco también en el instituto qué tipo de bachillerato haces y demás, pero bueno, al final recuerdo que, fíjate, con el segundo concierto de Rachmaninoff para piano, que me parece todavía a día de hoy me parece una maravilla absoluta, pues fue una de las obras que me convenció a decir, oye, esto merece la pena, tienes que seguir por aquí. Y bueno, siempre sin dejar de lado, por supuesto, los estudios, ¿eh? O sea, que los estudios me refiero del instituto, que los
claro.
musicales, digamos, que ya estaba convencida de seguir también, pero bueno, pues un poco así fue la cosa, poco a poco.
Oye, ¿y de tu etapa como musicóloga, qué destacarías?
De mi etapa como musicóloga, estudiando musicología, ¿te
sí.
refieres en el Conservatorio de
Exacto.
Salamanca? Pues mira, tengo que decir que yo empecé el grado superior de piano. Era justamente el primer año que se iniciaba la LOCSE, que bueno, yo venía del Plan 66, de hacer el grado medio en el Plan 66, y justamente el superior era el primer año, que en el Conservatorio Superior de Castilla y León, que está en Salamanca, como digo, pues se iniciaba la LOCSE. Al mismo tiempo comencé a estudiar ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca, porque, bueno, también era una disciplina que me gustaba mucho, pues la física, la química, el análisis del agua, del aire y demás. Y sí, y comencé y terminé también esos estudios de ciencias ambientales, pero claro, compatibilizar eso con los estudios de piano en el conservatorio, ya con un rigor, un nivel de estudio muy alto, 6-8 horas diarias de tocar, era complicado. Entonces, y aparte, empecé a ver que bueno, para ser un muy buen pianista, digamos que tienes que tener mucha facilidad, mucho talento, ¿no? Y, oye, pues a mí me costaba mucho pues llegar al nivel al que llegaban quizás mis compañeros y demás. Entonces, de repente, pues me interesé por la clase de musicología, que estaba bien cerquita, en el pasillo, y entonces, claro, me encontré con un maestro de la talla de Juan Carlos Asensio, ¿no?
Claro.
Sabéis, gran especialista en gregoriano.
Sí, en gregoriano, bueno, sí, las publicaciones que tiene, sí.
Uno de los máximos especialistas en nuestro país en gregoriano, por no decir pues el máximo.
El máximo, posiblemente.
¿No? Sí, eso es, vamos a decir uno de los máximos, pero bueno, el caso es que, nada, pues le pregunté si podía ir de oyente a alguna de sus clases, porque ya entonces me interesaba mucho la parte un poco más teórica, más de humanidades que rodean a la música. Y bueno, fui un par de veces a su clase y me dejó absolutamente fascinada. Entonces dije, mira, yo creo que mi lugar no está ni en tocar recitales de piano ni en ser en un futuro profesora de piano, sino en profundizar un poquito más en lo que es la investigación y la divulgación de la música, ¿no? Entonces, gracias a Juan Carlos Asensio, la verdad es que me animó muchísimo a, digamos, hacer el cambio. Yo seguía haciendo cámara y tocando, porque, bueno, lo del piano es algo que, lógicamente, llevas contigo desde los 8 años y tampoco es cuestión de dejarlo así a la primera de cambio. Entonces, seguía haciendo un poquito de cámara, también piano complementario, seguí preparando programa, digamos, pero ya me centré en los estudios de musicología y la verdad, encontré la felicidad, ¿eh? Fue una manera maravillosa de encontrar otro camino dentro de la música y estoy súper feliz de haber hecho ese cambio.
Sí. ¿Y el tránsito, esa incursión en el mundo de la comunicación, cómo se produjo?
En la comunicación, pues mira, justamente en 2005 concluí los estudios de la Universidad de Ciencias Ambientales y de Musicología en el Conservatorio. Claro, ahí ya digamos que uno está un poquito obligado a decidir lo que quiere hacer a nivel ya profesional, ¿no? Entonces hice unas prácticas en el terreno de las ciencias ambientales, estuvieron muy bien, pero bueno, yo no me encontraba del todo a gusto, entonces pensé que quería intentar comenzar o tirar por el tema de la comunicación musical. Y entonces, junto con un compañero de clase, Miguel Morate, pues empezamos a enviar cartas a las revistas, a las publicaciones, bueno, en papel, como en aquel momento, pues
claro,
bueno, era 2005 y eran casi todo publicaciones en papel, había ya alguna online, ¿no? Pero bueno, empezamos a enviar cartas, enviando nuestro currículum y alguna pequeña conferencia que hayamos dado y alguna nuestra pequeña experiencia profesional, ¿no? Y tuvimos la suerte que desde Audio Clásica, que era una publicación que llevaba un grupo editorial ya desde hacía muchísimo tiempo, pues nos llamaron para colaborar, incluso dirigir la revista. Tú fíjate qué suerte, ¿eh? Porque esto muchas veces es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en ese momento yo estaba trabajando en el Palacio Real, entonces decidió Miguel hacerse cargo de la dirección de la revista y bueno, yo empecé a colaborar como jefa de redacción. Y bueno, pues ahí empezó mi incursión en el mundo del periodismo musical escrito, ¿no?
Claro.
Y bueno, de ahí a lo que es la radio,
sí,
pues Radio Clásica concretamente, sí, ocurrió que en 2008 hubo el gran expediente de regulación de empleo en Radio Televisión Española, ¿no? En el ente, creo que por aquel entonces no era corporación, sino era ente. Y bueno, pues a través de distintas personas que sabían que nosotros estábamos en el, digamos, en el ámbito de la comunicación, aunque fuera escrita, pero también habíamos hecho algunos trabajos de divulgación musical a nivel oral y demás, pues nos comentaron la posibilidad de poder hacer pues unas no prácticas, porque ya era un contrato remunerado normal, pero digamos que sí que había que pasar un periodo de prueba, ¿no?
Claro.
En Radio Clásica, porque necesitaban a gente, ya que se había jubilado pues todos los grandes de Radio Clásica, ¿no? Pues José Luis García del Busto, Concha Gómez Marco, ¿no? Fue el momento un poco de que se quedó en cuadro la redacción, y cuando convocaron oposiciones para para cubrir los puestos de periodistas generalistas, por decirlo así, digamos que no convocaron puestos de especialistas para Radio Clásica. Entonces, claro, Radio Clásica es una emisora que lo lógico, lo suyo y lo que había ocurrido durante toda su trayectoria es que fueran periodistas especializados los que se hicieran cargo de esa emisora, fundamentalmente musicólogos o gente que venía del mundo de la música. Entonces, bueno, pues necesitaban personal. Fuimos allí varias de las personas que trabajábamos en el Palacio Real, en este proyecto de música inédita en el que decía que comencé a trabajar justo después de terminar musicología. Y, bueno, pues tuve la suerte de que necesitaban una voz de mujer. Nos hicieron una entrevista a 5 personas a la vez. Y bueno, pues tuve la suerte de que eso, necesitaban una voz de mujer para una de las parejas que estaban formando, para un magazine de tarde, y bueno, pues tuve la suerte de que a Fernando Palacios, que era en aquel momento el director, pues le pareció bien como me explicaba o le cuadraba mi voz. Bueno, el caso es que me dio la oportunidad de hacer esos 6 meses de prácticas y a partir de ahí pues ya me he quedado hasta ahora. Eso fue en 2008, así que bueno, llevo ya un tiempo en la radio.
Ya. Oye, ¿y Radio Clásica es una emisora elitista, por así decir, o quién escucha Radio Clásica?
Bueno, pues a ver, si nos fiamos de los datos del EGM, del Estudio General de Medios, sí. Javier, que como sabes, bueno, pues es el estudio de audiencias que tenemos, aunque es verdad que para radio es un poco más controvertido, porque hasta donde yo sé las encuestas siguen siendo telefónicas, no es como en las televisiones que tienen un aparatito, digamos que el conteo es más objetivo, ¿no? Mm. Bueno, pues en el caso de todas las radios, la encuesta es más por teléfono y bueno, eso siempre tiene más probabilidades de que la muestra no sea tan representativa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estudio que tenemos y sí que es verdad que nos dice que el oyente de Radio Clásica más numeroso es varón, de mayor de 65 años y de clase alta, ¿no? Esa es la clasificación que hacen en el EGM. Pero, fíjate, yo creo que tenemos ahí alguna laguna, porque nosotros, por ejemplo, en Café Zimmerman, que es el programa que hago diariamente ahora en Radio Clásica, y tenemos un montón de oyentes a través de las redes que se ponen en contacto con nosotros de forma inmediata, es decir, mientras está emitiéndose el programa, y yo creo que no cumplen, hay muchos varones, sí, pero también hay muchas mujeres, o sea, no cumplen esos requisitos de ser mayores de 65 años ni de ser de clase alta necesariamente. Entonces, yo creo que la cosa está cambiando, Javier. Yo creo que cada vez hay más gente joven que se acerca a Radio Clásica, que nos descubre muchas veces de forma casual y que, oye, que les vamos gustando, les vamos convenciendo. Es verdad que cada vez tenemos más gente joven en la plantilla, tocamos temas más transversales, que eso siempre acerca a una mayor cantidad de público, pues cine, ciencia, historia. Creo que eso está cambiando. Es verdad que puede ser que en alguna época de nuestra historia Radio Clásica fuera elitista. Hombre, elitista como tal, no sé si es la palabra más adecuada, porque siempre ha sido gratuita, es decir, que cualquiera que tuviera un transistor podía acercarse a Radio Clásica desde el año 65, que es cuando se fundó, obviamente es un servicio público, pero sí que creo que está cambiando el perfil de nuestros oyentes y gracias mucho también pues a la tecnología, a los podcasts, a las redes sociales, a la emisión online. Bueno, nos vamos adecuando a los tiempos.
Claro, sí. Oye, que nos habías propuesto algunos fragmentos musicales. El primer fragmento que nos gustaría poner es un fragmento del Kyrie, del Requiem de Ligeti, un autor húngaro, nacionalizado austríaco, muy influenciado por Bartók y el folclore europeo, y a su vez un gran explorador de las vanguardias y de la electrónica, pero que no se suele oír mucho por la radio. ¿Qué te atrae de esta obra?
Pues mira, yo desde que empecé a estudiar piano en el Conservatorio Superior de Castilla y León, me apunté a una asignatura que se llamaba Piano Contemporáneo y que la impartía pues uno de los mejores pianistas especializados en ese repertorio que tenemos en España, como es Alberto Rosado. Entonces, a partir de ahí, me picó un poco el gusanillo por la música contemporánea, que a veces, ya sabéis que los planes de estudios en los conservatorios, pues bueno, a veces está un poquito de lado, ¿no? Es como vamos a aprender bien el repertorio, me refiero en los planes de estudios de los instrumentistas, y bueno, y también en musicología, muchas veces cuesta llegar, ¿no?, al siglo XX, al siglo XXI, sobre todo a ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando las cosas ya se ponen un poco más complicadas, ¿no?, a nivel de análisis y a nivel hasta de audición, pues nos cuesta un poquito más recibir este repertorio, ¿no? Pues, bueno, me empecé a interesar por ahí, luego también tenía mucho contacto, sabes que, bueno, no sé ahora si ocurre, pero en mi época muchas veces los musicólogos y los compositores, los alumnos de composiciones de musicología, teníamos asignaturas comunes, pues por ejemplo, historia o análisis, íbamos juntos a clases.
Sí, ahora también.
Bueno, pues claro, eso me hizo estar mucho más en contacto con el colectivo de los compositores, ¿no? Y ver un poco la creación muy de cerca. Y entonces, nada, pues me empecé a interesar pues por todas esas músicas de después de la Segunda Guerra Mundial. Me parecieron fascinantes todos los autores que se encargaron un poco de cambiar las cosas, de cambiar pues el sistema de percepción, no tanto ya la Segunda Escuela de Viena, con todo lo del atonalismo, el dodecafonismo y demás, sino ya más por lo que es el serialismo, ¿no? Y todo ese cambio un poco tan radical que hubo después de ese gran conflicto bélico. Pues hablo de Gheorghi Ligeti, de Yannis Xenakis, Luciano Berio, Pierre Boulez, bueno, pues toda esta generación tan importante que todavía sigue teniendo epígonos, ¿no?, a día de hoy, en el siglo XXI. Y dentro de eso me interesó mucho el género del requiem. Entonces, también muy influenciada por todo el bagaje de repertorio litúrgico en el que nos había instruido también Juan Carlos Asensio, ¿no?
Claro.
Entonces, combiné un poco estas dos cosas y pensé, ostras, el Requiem de Gheorghi Ligeti es una obra, bueno, pues paradigmática de esa música textural que tanto de moda se puso en la década de los 60, y, oye, algo tendrá que tener de la historia del género, ¿no?, de la historia del Requiem. Entonces, pues lo que hice fue, para mi trabajo fin de carrera de musicología, fue una historia del Requiem que terminase en el Requiem de Ligeti, y ver cómo se había volcado toda esa historia, toda esa tradición, todo ese repertorio canónico del género del Requiem en una obra tan vanguardista como el Requiem de Gheorghi Ligeti. Y bueno, desde entonces, claro, ese estudio profundo de esa obra, pues claro, me llevó a amarla absolutamente. Y siempre que se hace en concierto, que es muy pocas veces, procuro ir a verlo, y desde luego también me ha hecho amar mucho a Kubrick, que sabes que la utilizó
en
2001, película, Una Odisea en el Espacio, concretamente el Kyrie, que es el leitmotiv de lo que es el monolito, ¿no?, que es como lo que le daba la inteligencia a los primates y después a los humanos, en fin. Creo que es una obra que tiene una simbología muy especial y que en sí misma provoca un efecto sonoro maravilloso, entre aterrador, celestial, etéreo. Bueno, tiene ahí muchas cualidades y nada, desde luego que es una obra que ha significado muchísimo en mi vida. Y dices que no suena mucho en la radio. Yo siempre que puedo, Javier, ya te lo digo, siempre que puedo y veo el momento, sí que la programo.
Oye, pues escuchamos aquí también un fragmento de este Kyrie del Requiem de Ligeti con Mijael Gilen. Eva, desarrollas gran parte de tu labor como informadora en Radio Clásica de Radio Televisión Española. ¿Qué características debería reunir una radio como servicio público? O sea, ¿qué la distingue de otras cadenas no públicas?
Una radio musical pública, ¿no?
Sí.
Pues, a ver, yo creo que, entre otras cosas, sí que hay que tener en cuenta la opinión de los oyentes, lógicamente, pero también hay que estar un poquito por encima de eso y programar lo que uno cree que los oyentes deben escuchar, dando todo el mayor abanico posible de músicas, que tengan cabida repertorios minoritarios, como puede ser pues el canto gregoriano que mencionábamos antes, la música muy contemporánea, que sabemos que bueno, pues no tiene una gran audiencia, por esto que hablábamos de la dificultad de la escucha y de que, bueno, que a veces hay ciertas obras que requieren una mínima preparación a esa disposición del oyente a una percepción más completa, también repertorios como el folclore, es decir, hay una serie de repertorios minoritarios, también podemos hablar de la música de órgano, por ejemplo, que tienen que tener cabida en una emisora que tiene un perfil público como es Radio Clásica, y que quizás en una emisora comercial, pues precisamente como están más sujetos pues a la publicidad o a las audiencias, pues no tienen esa, uh-huh, esa cabida, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí ese es el punto fundamental, y sobre todo eso, tener en cuenta, obviamente, la opinión de todos los oyentes, porque además suelen ser oyentes con un criterio buenísimo, gente con una... Yo cuando leía eso de clase alta en el intelectual, más bien que clase alta económica, claro, claro, ¿no? En realidad tenemos oyentes que nos sorprenden cada día de lo instruidos, de lo informados que están, del bagaje cultural que tienen. Sí. Entonces, obviamente hay que escucharles y siempre que podemos, vamos, es una crítica súper constructiva y, claro, y siempre que podemos, ya te digo, a nivel de pronunciación, de todo, siempre tienen buenas ideas que aportar. Pero a la hora de programar, sí que es verdad que bueno, hay que tener en cuenta que la labor pedagógica que hace Radio Clásica pues no la hacen otras emisoras. Claro. O sea, lo que principalmente creo que tiene que hacer Radio Clásica es inspirar a los oyentes. Hay muchos, claro, artistas plásticos que nos escuchan, muchos estudiantes de Bellas Artes, por ejemplo. Entonces, bueno, cuanto más amplio sea el abanico de repertorios que programamos, creo que más servicio público estamos ofreciendo.
Claro. Oye, como institución o como ente, como se decía antaño, ¿cómo es la radio por dentro? Porque es como una especie de fundación, como institución, porque aparte de Radio Clásica está Radio 3, Radio 5, Radio Nacional, en fin, Radio, uh-huh, Clásica es un poco el patito feo, o estamos al mismo nivel que el resto de emisoras dentro del ente público, a nivel de presupuesto y de recursos humanos y técnicos.
Sí, bueno, pues a ver,
hasta
lógicamente,
donde puedas.
Sí, lógicamente, Radio Clásica, pues siempre decimos que es un poco la hermana pobre junto con, sí, Radio Exterior, más o menos, de las 5 emisoras, 6 que, uh-huh, hay en Radio Nacional de España. Pero bueno, también tiene un sentido, y es que, claro, lógicamente en Radio Clásica tenemos una programación nocturna que es repetida. Sí. Y por otra parte, también tenemos la posibilidad, digamos, de la posibilidad y la obligación y la necesidad también de programar mucha música. Eso significa que no hay que estar hablando todo el rato,
claro, claro,
obviamente. Entonces, eso hace que nuestros recursos económicos sean menores y también nuestros recursos humanos. Siempre pongo el ejemplo que en muchos momentos de la historia de Radio Clásica, en la historia reciente, toda la redacción de Radio Clásica, que vamos a poner en unas 20 personas, ahora hay más, pero cuando éramos más o menos 20, éramos todo el personal que, por ejemplo, un magazine de Radio 1, después que llevan actualidad, información, política, economía y demás,
sí,
pues era todo el equipo que tenían para hacer solo un programa de esos, ¿no? Claro, y nosotros tenemos todo ese equipo para hacer, claro, toda la programación del día, pero también es cierto esto, claro, ¿no? Que repetimos por la noche y que nosotros podemos decir un día, oye, que es que hoy se ha puesto malo no sé quién, venga, Sinfonía de Bruckner, y no pasa nada,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y ya rellenas ahí pues 40 minutos de programación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos esa facilidad, pero sí que es verdad que bueno, nosotros siempre demandamos más recursos, lógicamente, porque cuanto más recursos económicos y humanos, sobre todo, pues programas más ricos se pueden hacer, se puede salir más a exteriores, se puede dar un contenido más cultural, más especializado, en fin, uh-huh, bueno, pues es verdad que podemos subsistir con menos recursos que otras emisoras, pero oye, que haya cada vez más gente no está nada mal, y de hecho ahora hay más gente que cuando yo entré, ahora somos unos 30 en la redacción, uh-huh, y se nota, porque los programas, pues eso, son mucho más variados, se pueden hacer más cosas diferentes, más actuaciones en vivo, más entrevistas, en fin, uh-huh, se da un contenido pues mucho más completo.
¿Y de los programas por los que has pasado, con cuál te quedarías?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil, creo que nunca me la han hecho. Mm. Difícil, difícil. Es que, claro, una vez que uno entra en plantilla en Radio Clásica, hace muchísimos programas distintos. Mm. Pues mira, ya lo tengo claro, porque digamos que donde se pone en valor realmente la formación que yo he tenido la oportunidad de realizar, tanto en piano como en musicología, es en Grandes Ciclos. Mm. Es un programa al que le tengo muchísimo cariño. Estuve, yo creo que 7 temporadas haciendo Grandes Ciclos, y es un programa en el que siempre digo que aprendí casi tanto más que durante los 4 años de musicología.
Se aprende mucho trabajando, ¿verdad? Sí, porque hay que investigar mucho y trabajar muchísimo, sí, y documentarse.
Claro, Claro, y sobre todo en un programa en el que, imagínate, estuve 6 meses con Liszt, por ejemplo, hablando todos los días durante 6 meses sobre Franz Liszt. Claro, claro. Esto depende del catálogo de los compositores. Uh-huh. Pues yo qué sé, con Monteverdi estuve 1 mes, pero con Liszt pues estuve 6 meses, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, a Haydn se le dedicó una temporada completa. Uh-huh. Ese Grandes Ciclos no lo hice yo, pero claro, depende, por ejemplo, claro. Si pensamos en Bach, pues también daría para un montón de tiempo, ¿no? Entonces, claro, intentar hablar todos los días de un mismo compositor sin repetirse, cuidado, hay que investigar mucho.
Claro, mucho.
Entonces, por eso digo que la mejor manera de poner en valor pues todo ese pensamiento crítico también, de no fiarse de todas las fuentes o de todo lo que podía, lo que yo pude aprender sobre determinados compositores, sobre todo de música antigua, en la carrera de musicología, pues creo que se ha puesto en valor sobre todo en Grandes Ciclos. Es un programa que, bueno, ha tenido distintas franjas horarias. Yo estuve haciéndolo cuando duraba 1 hora, cuando duraba 1 hora y media, que tenía que completar con compositores contemporáneos. También lo hacíamos monográficos sobre intérpretes, no solamente sobre uh-huh. compositores. Recuerdo el monográfico Ataulfo Argenta, que fue maravilloso, me permitió entrevistar a mucha gente muy interesante, entre otras cosas a su hijo, por ejemplo, a Fernando Argenta, y recuerdo que uh-huh. fue la última entrevista que se le hizo uh-huh. Mientras, sí, antes de morir, sí. Tú fui a su casa y demás. O sea, tengo grandes recuerdos de ese programa y bueno, pues sí, pero en realidad todos los que he hecho me gustan muchísimo, ¿eh? Nunca he estado incómoda y siempre he aprendido un montón, pero bueno, Grandes Ciclos es el del que mejores recuerdos conservo, yo creo, y el que más me ha gustado hacer por todo eso que me llevo del programa, ¿no? Aprendido.
¿Y cómo es Café Zimmermann por dentro? O sea, ¿cuál es su formato?
Pues mira, Café Zimmermann pretende ser un programa diferente a Grandes Ciclos en el sentido de que es un programa abierto. Grandes Ciclos podemos decir que es cerrado en el sentido de que es temático, cada mes, cada 15 días, cada semana se hace un tema, y Café Zimmermann es todo lo contrario, es un magazine, cada día tocamos temas muy diferentes. Entonces, bueno, es verdad que esta temporada tenemos una estructura especial por culpa de la pandemia, digamos, sí. porque muchos programas los tenemos que hacer en casa al combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. Y pues mira, esta temporada hacemos 2 veces a la semana un programa que nos va guiando la selección musical, un titular de una relativa actualidad, siempre nos fijamos en titulares de ciencia, de sociedad, de cultura, y otros 2 programas a la semana que tienen secciones muy específicas. Por ejemplo, las que yo me encargo de hacer pues tienen que ver con la vinculación de la música con otras artes, es una sección que llamamos sinestesias y donde pues intentamos poner, por ejemplo, música a un cuadro, ¿no? En donde hay una cierta iconografía musical o un cuadro que haya hecho un compositor. Sabes que tenemos compositores que tienen esa doble cualidad, que han sido también pintores, por ejemplo, recuerdo el caso paradigmático de Schoenberg, también relaciones arquitectura-música, escultura-música, poesía-música, es decir, es una, como decía, interdisciplinar, ¿no? Intentamos llegar a la música a través de otras artes. Una sección que a mí me gusta mucho, que es la Magdalena de Proust, que intenta relacionar la música con el cine. Además, hago una sección en Radio 1, en Gente Despierta, con Alfredo Menéndez, que también trata sobre lo mismo. En ese caso se llama Clásicos en la Gran Pantalla. Y la Magdalena de Proust, de Café Zimmermann, lo que trata es evocar en el oyente, a través de una música clásica, una escena cinematográfica. Tenemos grandes títulos en la historia del cine que han tirado del repertorio clásico para poner música a escenas míticas, ¿no? Antes hablábamos de Kubrick, bueno, pues ese es como el ejemplo más claro que tenemos de uso de música clásica como banda sonora, pero por ejemplo también tenemos Woody Allen, Ingmar Bergman, o sea, hay grandes cineastas que han utilizado la clásica como un personaje más de las historias, casi, ¿no? Podemos decir. Entonces esa sección sí que me gusta mucho porque, claro, implica además ver una película, ¿no? Y claro, eso es genial, ¿no? Estás ahí muy atento a las músicas clásicas que aparecen. Bueno, es otra manera de ver cine también, que es otra de mis grandes pasiones. Y también me gusta mucho la Academia Arcadia, en donde, bueno, pues relacionamos música con historia, es decir, vemos la implicación que ha podido tener las obras musicales con la historia del tiempo en el que fueron escritas. Y luego también tenemos otra de las secciones que hago es Mendel de los libros, que consiste en ir leyendo ese libro de Stefan Zweig, que es uno de mis autores favoritos, e ir poniendo música a las distintas sensaciones o a los distintos momentos vitales por los que va atravesando Jacob Mendel, que es el protagonista de ese libro. No te creas que no es nada fácil, ¿eh? Encontrar músicas diferentes para toda la temporada. Ilustrar, para acompañarle,
sí,
¿no?
Claro.
No te creas que es una labor compleja. Y nada, pues hago el programa con Clara Sánchez, que es una excelente profesional. Ella es chelista, hizo el máster de gestión cultural en la Complutense, es decir, que bueno, tiene también el doble perfil, ¿no?, de haber estudiado en conservatorio, pero bueno, ella también sigue tocando de manera profesional, o sea que continúa su carrera como intérprete, y bueno, pues tenemos la suerte de tener una productora maravillosa como es Carolina Toffé. Es que hemos encajado muy bien, parece que lo cuento todo como muy idílico, sí, pero la verdad es que en el equipo hemos encajado muy bien, y bueno, pues el trabajo así se hace mucho más fácil y llevadero, así que nada, el café de momento funciona muy bien, así que a ver si continuamos en la cuarta temporada, eso es lo que deseamos.
¿Y recuerdas algún programa memorable o algún invitado especial que os desmontara el guión?
De Café Zimmermann, pues tengo uno bien reciente, Javier, porque tuvimos la oportunidad de tener a Joaquín Achúcarro, pues nada, a finales de abril, yo creo, comienzos de mayo, y bueno, pues la verdad es que con Joaquín uno lleva un guión previsto y es que no hace falta, o sea, porque te lo pone todo patas arriba. La primera pregunta que nos hizo él a nosotras, en lugar de nosotras a él, que sería lo suyo cuando le estás entrevistando, ¿no?, pues fue: oye, ¿cuál es la sintonía de vuestro programa? Quiero comprarme ahora mismo el disco, ¿quién hace este jazz tan bien hecho? Y claro, nos quedamos así como...
Os quedasteis mirando una a otra, ¿no?
Sí, pues mira, forma parte de las bandas sonoras de las películas de Tati, concretamente la de Las vacaciones de Monsieur Hulot. Como ves, el cine está muy presente,
está presente
en el café siempre.
Sí.
Y nos quedamos así como, bueno, pues la versión ahora mismo no recordamos exactamente de quién es. Es verdad que es un grupo muy desconocido, y nada, ya luego efectivamente se lo tuvimos que decir porque se quedó fascinado, pero bueno, sí que es verdad que te desmonta totalmente el guión,
claro,
el planteamiento de tiempo que llevas, pero claro, pues oye, con 89 años creo que tiene Joaquín ahora, pues puede hacer eso y lo que quiera, estando en la forma en la que está, y además interpretó en directo para nosotros ahí en el estudio de la radio, estaban recién vacunados él y su mujer, con lo cual, bueno, todo era mucho más tranquilo y más seguro, así que nada, fue un placer, aunque nos desmonta.
Oye, porque ¿qué ventajas e inconvenientes tiene un programa en directo como el vuestro o uno grabado? ¿Qué prefieres?
Yo prefiero el directo. Quizás cuando uno empieza en la radio, que tiene más miedos y está un poco más inseguro, pues bueno, que es el grabado, casi puedo editar y tal, ¿no?
Claro.
Pero un programa como Café Zimmermann, que es un magazine, que pretende estar muy cerca de los oyentes, que hacemos redes, de manera simultánea a la emisión del programa, pues claro, el que sea en directo da otro punto, ¿no? Porque puedes comentar lo que te cuentan los oyentes en ese mismo momento, ¿no? También te pone en otra situación de alerta, ¿no? O sea, yo es que me equivoco mucho más cuando hago un grabado que cuando hago un directo.
Sí.
¿Qué tontería? Sí, porque el cuerpo está predispuesto de otra manera.
Yeah.
Y tiene mucha más viveza, podemos hacer comentarios así que nos surgen en el momento. Claro, también hay más posibilidad de error. Y también hay una cosa que ahora ya no tanto, porque es verdad que, pues fíjate, que son 14 años, ¿no?, que llevo ya en la radio. Sí, vamos para 14, desde 2008. Pues claro, al principio me gustaba mucho escucharme para saber cómo mejorar. Entonces yo decía, oye, aquí la inflexión de la voz no me ha gustado, aquí no sé qué. Entonces, claro, eso cuando es un grabado, y yo siempre acostumbro a revisar los programas antes de, digamos, mandarlos a emisión, pues lo puedes hacer. Entonces dices, uy, aquí tenía que haber esperado un poquito más a decir esta frase, o la tenía que haber entonado de otra manera, o este discurso se me ha hecho muy largo, tenía que haberlo cortado más. Claro, eso en un directo no lo puedes hacer, porque estás saliendo en directo, y hombre, luego puedes escuchar el podcast que está en la web, y a veces lo hago, pero... Claro, cuando tienes que obligatoriamente revisar, pues claro, ya te estás obligando a escucharte y a ver tus defectos, ¿no? Entonces, esa parte de aprendizaje, digamos que en el directo no la tenemos tanto, pero bueno, aprendes otras cosas, como es, por ejemplo, resolver. que no funcione, por ejemplo,
capacidad de reacción.
El gestor, claro, que no funcione el gestor de audio, ¿no? Y de repente tengas que seguir hablando, o que una llamada no funcione bien y no se produzca la conexión, en fin. Todo tiene su punto, pero yo hoy por hoy, en 2021, me quedo con el directo, desde luego.
Oye, ¿y qué compositor e intérprete vivo, si pudieras, te gustaría entrevistar del mundo mundial?
¿Del mundo mundial?
Sí,
wow.
A ver, ¿a quién, si pudieras elegir, ¿a quién nos gustaría llevar ahí a Café Zimmermann?
Bueno, pues tenemos en mente, y creo que quizás puede salir, que venga Yo-Yo Ma el año que viene. Esto es una super primicia, es que viene a España. Y entonces, bueno, pues estamos intentando a ver si conseguimos que pueda venir a Café Zimmerman, porque Yo-Yo Ma es una figura muy admirable, no solamente desde el punto de vista musical. Yo recuerdo, mira, nada más llegar a Madrid, un concierto de Ibermúsica en el que hacía todas las suites de Bach en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Sí. Me cambió la vida a mí ese concierto totalmente. O sea, aparte de lo de sus logros a nivel artístico, también es una figura que ha hecho muchísimo por la divulgación, por la integración, es decir, por reintroducir la música en todos los estratos de la sociedad. Sí. Y cortar esas barreras que a veces tiene la clásica con el público, ¿no?
Sí, además es muy versátil también, ¿eh? Porque hace muchas colaboraciones, sí.
Exacto, y hace también mucho repertorio popular. Sí. Entonces, bueno, eso es una figura que tenemos ahí en mente. Y otra que también me apetece muchísimo entrevistar es Daniel Barenboim, que sigue viniendo mucho más a España. Es como más fácil, digamos, un poquito más accesible. Pero bueno, todavía no ha pasado por Café Zimmerman y me encantaría entrevistarlo. Digo así como grandes figuras, digamos ya con una trayectoria muy extensa. Pero a nivel de intérpretes, por ejemplo, de piano, pues vamos, yo voy a hacer todo lo posible para entrevistar, por ejemplo, a Trifonov, que se nos resiste, y no, por ejemplo, a Kissing, que también está viniendo mucho últimamente por España, y que vamos, es un pianista al que admiro muchísimo desde pequeña, Sokolov, hay muchos que no han pasado por el café y que me encantaría que vinieran, pero así como de larga trayectoria, pues diría esos dos, Yo-Yo Ma y Daniel Barenboim. Ah, bueno, y también Jonas Kaufmann, que es un cantante maravilloso, que quizás ahora no está en su mejor momento, pero que yo creo que ha hecho versiones estupendas de grandes obras, así, digamos, en la historia reciente del canto, y bueno, pues, ¿por qué no? A ver si podemos también entrevistarlo.
¿Y alguien del pasado, si pudiésemos rescatar o resucitar a alguien del pasado, a quién podríamos llevar a Café Zimmerman?
Hombre, a mí me encantaría, lo que pasa es que no llevamos compositores, pero a mí me encantaría, me hubiera encantado haber conocido a Ligeti, francamente. Y eso, claro, creo que murió en 2006.
Sí, en el 6.
Y no hubiera sido tan complicado, pero claro, yo todavía no estaba en disposición, digamos, de entrevistar a nadie en ese momento, que justamente acaba de terminar la carrera. Pero bueno, podía haber coincidido, ¿no?, que hubiera venido a España. Pero sí, me hubiera encantado conocerle. Y claro, si hablamos ya de grandísimos compositores de la historia ya más pasada, más pretérita, pues hombre, yo de cabeza me hubiera ido a conocer a Brahms, que es, siempre digo que es mi gran referencia. Me toca la fibra su música, no sé cómo decirlo. O sea, más allá de que analíticamente sea un portento en la forma y demás, pero bueno, escucho su música y muchas veces, me cambia la vida, ¿no?, directamente. Uh-huh. Y luego de un pasado más anterior, pues mira, hubiera estado curioso entrevistar, ¿sabes a quién? A Yesualdo, por ejemplo.
A Carlos.
A Carlos Yesualdo, hubiera sido...
Es un personaje musical y en lo personal también.
En lo personal, fíjate, sí, habría que hacerlo con cuidado, pero sí.
Con cuidado, sí.
Con precaución, pero sí, un personaje curioso. Y bueno, claro, pues yo qué sé, entrevistar a Baja, a Beethoven, a Mozart, pues eso hubiera sido un lujo. Pero bueno, así como personajes clave, yo diría Brahms y por ejemplo, Gesualdo.
Sí, pues luego escucharemos algo de Brahms. Pero ahora, la siguiente propuesta musical es Pur ti miro, dúo final de L'Incoronazione di Popea. He de confesar que para mí es uno de los dúos de amor más bellos que existen. ¿Y a ti te gusta porque es un dúo de amor o porque es de Monteverdi?
Pues mira, Monteverdi es otro de esos personajes a los que me hubiera encantado entrevistar, porque tuvo una vida muy plena en lo personal y en lo artístico, y creo que también supo dar una vuelta de tuerca a cómo iba el arte de los sonidos, ¿no?, en su época, y supo convertirlo en otra cosa, ¿no?, ese paso del contrapunto intrincado a lo que es una melodía acompañada y abrir así las puertas del barroco. Me parece que es... de alguien que, o sea, hay grandes genios, ¿no?, en la historia de la humanidad, que saben ver estas cosas y llevarlas a cabo, y yo creo que eso siempre es muy de admirar. Recuerdo que hay siempre se tira a los personajes más revolucionarios de la historia de la música, muchas veces en programaciones o en tanto de radio como de orquestas o de fundaciones, y es que yo creo que esos periodos de cambio de la historia son los más ricos, o por lo menos a mí es algunos de los momentos que más me interesan, ¿no? Entonces Monteverdi supone pues un momento de cambio fundamental, y yo creo que eso le hace uno de los personajes más interesantes de la historia. Y luego concretamente el Purtimiro de Rinconaccione y Epopea, que por cierto, no sé si sabes que se duda que esté atribuido, que sea realmente sí, de Monteverdi.
Sí.
Hay otros compositores que pugnan por haber firmado esa obra maestra, ese dúo de amor bellísimo, como decías. Pero es que concretamente ese Purtimiro se publicó en la versión de Nuria Real y de Philippe Jagusky con la Arpeggiata, en un disco maravilloso que se llama Teatro d'Amore, que creo recordar que es de 2007-2008, y que coincidió con el momento en el que yo entré en Radio Clásica. Entonces, claro, lo programé muchísimas veces en ese año porque me parecía tan fascinante que todo el mundo tenía que conocerlo, y concretamente ese Purtimiro. Y luego, unos años después, pude ver en el Teatro Real, precisamente, el teatro con el que comenzábamos la entrevista, sí, Rinconaccione y Epopea, bueno, toda la trilogía de óperas de Monteverdi, con William Christie, Les Arts Florissantes y con Philippe Jaroussky. Ah. Una emoción tan grande ver ese Purtimiro en escena, que bueno, pues la emoción estaba a flor de piel, y bueno, creo que es efectivamente uno de los dúos más bellos de amor de toda la historia, y además que es capaz de llegar a toda la gente. Eso es como
sí,
una balada pop o algo
es verdad,
así, ¿no?
Sí, 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 es
que
atemporal,
es capaz de emocionar
sí, sí,
efectivamente sí, a cualquier tipo de público. Así sí, que, sí, bueno, sea uno de Monteverdi, es un dúo que me encanta.
Lo escuchamos aquí también con María Rigal y Philippe Jaroussky. Thank you. Seguimos en Café Classic de la UPV Radio y hoy nos acompaña Eva Sandoval de Radio Clásica de Radio Televisión Española. Eva, hablamos de tu faceta como conferenciante o docente, porque cuando vas a las universidades, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué quieren que les hables? ¿Hay interés en el mundo de la clásica por la comunicación?
Sí lo hay y cada vez más. Y yo siempre comento cuando hago alguna de estas charlas, tanto en conservatorios superiores como en universidades, que a mí me habría encantado que alguna de esas voces míticas de los 80, 90 de Radio Clásica hubiera venido a mi conservatorio, ¿no?, a dar una charla así, sobre todo para abrir puertas y abrir caminos mentales, ¿no? Y pensar, oye, pues si yo estoy estudiando el superior de piano o de saxo o de violonchelo, no necesariamente tengo por qué dedicarme en mi futuro profesional a ser un intérprete o a ser un profesor, ¿no?, sino que también hay otras opciones como es la divulgación. Es verdad que ahora hay muchísimas más iniciativas de divulgación a nivel de medios, tanto escritos como audiovisuales, con la clásica, ¿no?, y el mundo de Internet que se nos ha abierto es enorme. Pero yo creo que es muy enriquecedor para los chavales que están pensando un poco que pueden ser de mayores, ¿no?, que siempre decimos esto, pues ver que hay otras maneras, ¿no?, de ganarse la vida con la clásica y de disfrutar muchísimo también mientras uno trabaja con el repertorio clásico, ¿no? Entonces creo que uno de mis objetivos cuando me invitan a este tipo de charlas es ese, o sea, abrir un poco el horizonte profesional. Y luego, pues depende del lugar, pues o bien me piden que me centre mucho en cómo hacer un programa de radio, qué factores hay que tener en cuenta, también cómo elaborar un guión, qué cantidad de palabra, por cuánta cantidad de música hay que hacer, o lo que acostumbramos a hacer en Radio Clásica, el tono en el que nos dirigimos a los oyentes, las fuentes de las que me sirvo para pues conseguir la información que transmitimos cada día. Bueno, pues esas cosas así un poquito más a pequeña escala, ¿no?, de cómo hacer un programa de radio. Y la otra cosa que normalmente me piden es que hable de cómo presentar conciertos, porque es verdad que últimamente pues he tenido muchos encargos en este sentido, de presentar conciertos en escenario, o bien con orquesta, o bien con grupos de cámara, tanto pedagógicos como familiares, que es un tipo diferente de presentación, ¿no? Pues los pedagógicos llevan más ejemplos, hablar con los intérpretes y tal, y los familiares pues tienen un guión más cerrado, a veces llevan una presentación PowerPoint donde se ilustra un poco pues la parte histórica de la que hablas, ¿no?, del contexto de los compositores y demás. Entonces, bueno, como normalmente esas son las dos salidas un poco que en las nuevas asignaturas que hay de crítica musical, tanto en universidades como también en algún conservatorio, pues son como las dos salidas de las que más hablan, pues es lo que más me piden, ¿no?, un poco revelar el día a día de la profesión y algunos secretos de que aquello pues empiece un poco a funcionar, ¿no?, y que pueda resultar atractivo para el público, tanto a nivel radiofónico como a nivel de escenario.
Oye, un aprieto. ¿Y si tuvieras que elegir entre la radio, presentar conciertos y festivales, escribir programas de mano o en revistas especializadas o dar clases o conferencias, ¿con qué te quedarías?
Pues es que, Javier, no te puedo decir con ninguno, porque mira, igual que estudié dos carreras, yo tengo que hacer varias cosas en la vida, porque si no, estoy a gusto. O sea, es así, si me centrara solo en la radio, o solo en escribir notas al programa, solo en presentar conciertos, pues
te faltaría
no me sentiría
algo
bien del todo. Exacto. Entonces, yo ya lo veo que, bueno, pues cuando uno empieza a estudiar música desde pequeñito y va compatibilizando con los estudios en el colegio y en el instituto, es como que se acostumbra a hacer muchas cosas a la vez. Y la verdad es que yo no podría quitar ninguna, Javier. Hombre, hay momentos en los que estoy muy estresada, claro, es cierto, y por ya puro descanso y ya además desde que nació nuestra niña, pues claro, eso se nota más. Es verdad que alguna cosa diría que no, pero a día de hoy es muy difícil que yo diga que no.
Además, fíjate, se complementan, todo, ¿no? Claro, se complementan, claro, perfectamente, sí.
Claro, efectivamente. Sí. Si yo hablo hoy sobre Borsa con la Orquesta Nacional, pues mira, ya puedo hacer un programita de radio en donde hable pues de la política y en la época de Borsa, por ejemplo. Claro. Entonces, es como tirar del hilo, ¿no? Y te sirve para muchas cosas, efectivamente. Entonces, no te puedo responder a la pregunta, bueno, o sea, me quedo con todo.
Oye, radio versus televisión. Como medios de comunicación, ¿qué ventajas y desventajas se podrían apreciar en la divulgación de la música clásica en ambos medios? Y doble pregunta, ¿cabría un programa de música clásica en televisión?
Pues, a ver, mira, un minuto de televisión llega a tantísima más gente que una hora de radio clásica en concreto, y de Radio 1 también, que es un medio que tenemos que aprovechar lo que nos dejen. O sea, el hacer un programa de música clásica en televisión, concretamente en Televisión Española, sería maravilloso. Es verdad que hay iniciativas, pues tenemos prodigios, que además lo ponen en prime time a las 10 de la noche, pero bueno, un programa más pedagógico y no tanto de competición, sí, igual de concurso, como es el caso de prodigios, yo creo que sería muy necesario y le descubriría la clásica a muchísima gente que no la conoce y que por eso dice que no le gusta, porque hay gente que rechaza de plano la clásica. No, yo es que lo que toquen con violines no me gusta. Recuerdo que me decía una conocida hace muchos años y diciendo, pero bueno, entonces cuando vas al cine, ¿qué pasa?
Claro,
la música que te ponen en el cine también tiene violines. Claro. ¿No? O sea, que es decir, hay un desconocimiento tal y sobre todo, y siento decirlo muchas veces en nuestro país, que yo creo que un programa pedagógico divulgativo de clásica, hablando pues de los actores de la clásica, del ecosistema de la clásica, ¿no?, de los compositores, los intérpretes, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista actual, dando un poquito también de agenda de los conciertos que hay y que se pueden ver, hablando directamente con los intérpretes, analizando alguna pieza musical,
claro,
para aprender a escuchar de Exacto. otra manera y estar atento a los puntos en los que uno tiene que estar atento y no simplemente que pase por encima de ti la obra y no te has enterado casi ni de que ha sonado, ¿no? Uh-huh. O sea, aprender a escuchar yo creo que es lo que necesitamos para conseguir realmente oyentes y aficionados a la clásica, ¿no? Uh-huh. Y la televisión es un medio absolutamente poderoso que quizás no se está exprimiendo todo lo que da de sí un medio como es Televisión Española, por ejemplo. Pero, bueno, yo creo que el futuro nos deparará cosas buenas.
Sí.
Y si no, pues oye, últimamente tenemos muchas iniciativas también a nivel online, de cápsulas, que cada vez estamos grabando más divulgadores, que, oye, también Internet llega a mucha gente y claro. se pueden hacer cosas muy baratitas y que parecen de mucho relumbrón, digamos, que a nada que se pase editar un poquito de audio y de vídeo, pues puedes ejemplificar obras y hacer pequeños análisis de una manera pues muy muy eficaz y muy pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, hay que utilizar todos los medios, pero vamos, la televisión es ahí un poco asignatura pendiente y a ver si poco a poco, bueno, conseguimos que haya, pues eso, un programa realmente específico de clásica más allá de la transmisión de conciertos, que es lo que sí que se ha mantenido de forma regular durante los últimos años.
Ahí, a lo mejor te vemos dentro de poco en un programa de televisión española.
Bueno, o sea, nunca yo se sabe. O cualquier compañero de Radio Clásica, pero bueno, yo creo que desde la dirección, desde la presidencia de la corporación, se va a atender un poquito más a la clásica. Tengo yo esa intuición, ¿eh? No es nada que sepas,
claro.
Simplemente es una intuición y también un deseo. Pues claro. Javier, claro, un deseo.
Oye, y radio y redes sociales, ¿hacia dónde va la radio con todo este despliegue de aplicaciones? En fin, ¿o estaría en peligro la radio?
Yo creo que la radio pública no. O sea, yo creo que sigue teniendo que tener una franja de emisión a través de la radiofrecuencia, porque pues hay muchísimos oyentes muy mayores que no controlan ni Internet, ni redes sociales, ni las aplicaciones de escucha, ni Spotify, ni nada de eso. Entonces, mientras tengamos un perfil de gente mayor que siga necesitando tener esa radiofrecuencia, la vamos a seguir utilizando.
Exacto.
Y, de hecho, yo creo que bueno, no se plantea todavía, por lo menos en las radios públicas, ¿no? No sabemos dentro de 20 años, ¿no? Bueno, pues eso ya será otra cuestión a tratar. Pero de momento ahora se sigue manteniendo y yo creo que la cuestión cibernética nos complementa
claro.
muy bien. Pues eso, lo que hablábamos a nivel de feedback del oyente es ideal. Es que incluso hasta puedes hacer una encuesta. De hecho, muchas veces en Café Zimmerman la hemos hecho. Oye, ¿queréis que la semana que viene sigamos por este tema o mejor tiramos por este otro? Y los oyentes responden y te plasman ahí su opinión en un minuto, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no
claro.
Es fabuloso y yo creo que de momento son complementarios y por muchos años que sigan siéndolo.
¿Cuál es tu red social preferida para comunicar? ¿Cuál te
pues
gusta?
Mira, Twitter.
Es la que está.
Para mí Twitter. Uh-huh. Es que Instagram, además de que la propia aplicación a mí me resulta mucho menos intuitiva y es verdad que te permite poner más texto, eso sí que es cierto, pero al final el enganche siempre es una imagen. Entonces, yo siempre soy muy partidaria de que tenemos que favorecer el sentido del oído o la lectura, ¿no? Son como los dos grandes olvidados. Ahora parece que si leemos algo más de 10 líneas ya es demasiado, ¿no? No podemos
claro.
leer tanto o que algo nos tiene que entrar por los ojos y si no nos entra y tenemos el oído súper atrofiado, ¿no? Entonces, ninguna de las redes sociales, digamos, que alcanza ese ideal. Bueno, Facebook, mira, quizás Facebook sí que te permite poner una imagen discreta y poder explayarte ahí todo lo que quieras. maneras, pero sí que es cierto que Facebook, muy a mi pesar, se está quedando un poquito atrás. Es decir, que donde más seguidores tenemos, vamos, tanto a nivel individual como a nivel de radio, es en Twitter y en Instagram. Pero a día de hoy, para mí, Twitter, que te permite hacer un hilo lo largo que quieras, es un poco más incómodo, pero bueno, tú puedes escribir ahí lo que quieras. Y lo primero que entra es el texto y no necesariamente la imagen, pues para mí sigue siendo mi red favorita. Y luego, porque es mucho más fácil también compartir el contenido de otros, no tienes que andar con ninguna aplicación externa. O sea, para mí es intuitiva, es mucho más intuitiva. Igual es que yo me estoy quedando ya mayor, ¿eh? Porque claro,
sí, esto cambia juventud, una velocidad, claro, astronómica.
Totalmente. Sí. Y toda la juventud ya, vamos, sí, hasta el Instagram se le ha quedado, sí, antiguo, ¿no? Pero, uf, el Instagram a mí me bombardea con las stories, la cantidad de tipología, yeah, de publicaciones que puedes hacer. O sea, yo sé que sí que puede llegar a un público mucho más joven y, de hecho, la tendencia ahora es que todo el mundo tenga Instagram y que se use muchísimo. Sí. Y yo lo uso, pero a mí me sigue costando todavía y lo veo como demasiada dispersión. O sea, nuestro sustrato de trabajo, que es la clásica, necesita un poquito más de concentración, de estar concentrado en una cosa concreta y no de tantísimos focos de atención a la vez. O sea que, bueno, a ver, las redes sociales con cuidado, pero yo a día de hoy me quedaría con Twitter. Mm.
Oye, pues ya vamos terminando, porque la última pieza propuesta es de Brahms, concretamente de los Intermezzi Opus 117, el número 2. ¿Qué te gusta, uh-huh, de Brahms?
Bueno, pues de Brahms hay algo irracional que no podría explicar, y es que me gusta y ya. O sea, yo escucho algo de Brahms, digamos, que no tenga tan estudiado y que de repente no tenga tan en la cabeza, y digo, uy, esto va a ser de Brahms seguro. O sea, es como que tiene un sello personal tan característico, y luego, claro, esa melancolía que él transmite siempre en sus melodías, en sus desarrollos. O sea, yo creo que eso es muy arrebatador si te engancha. Hay mucha gente, uh-huh, a la que no le gusta mucho Brahms, porque es verdad que cuando se lía a hacer contrapunto, pues es muy complicado de seguir con todas esas melodías intermedias que tiene, que recuerdo, sí, que el piano es una de las cosas más complicadas, ¿no?, de tocar Brahms, el poder destacar todas esas melodías del contrapunto que siempre sí, desarrolla. Pero, por ejemplo, el Opus 117, número 2, bueno, es que recuerdo cuando lo escuché la primera vez de pequeña, o sea, se me saltaban las lágrimas. Digo, pero sí, ¿qué es esta belleza de música? Esas últimas colecciones de piezas que tiene para piano, Opus 116, 17, 18 y 19, me parecen una obra cumbre, o sea, algo absolutamente sublime, que, bueno, pues a mí, pues eso, me llega muchísimo, es muy, muy afín a mi sensibilidad musical. Y luego, claro, la admiración por la labor artística se completó con la admiración por su persona cuando tuve la oportunidad de leer sus cartas. Que fue una lectura muy, muy enriquecedora, porque me di cuenta, o no sé, sentí como
con Clara, la correspondencia con Clara Schumann. O
bueno, hay un texto, ahora no me acuerdo de la editorial, pero se llama Cartas de Johannes Brahms, y es cartas con Joachim, con Clara, hay cartas con los programadores de la época, los que tenía que escribir para, uh-huh, programar sus obras, o sea, sí, son las cartas que él escribía. Uh-huh. Y entonces, claro, ahí podemos ver muy bien su personalidad. O sea, me refiero a la publicación en castellano, sí, porque obviamente las cartas de Brahms están publicadas en alemán y en inglés, pero cuando se publicó en castellano esta recopilación, la verdad es que fui directamente a por ella. Creo que está ya descatalogada, eso sí que es verdad, que igual ya no se puede acceder, pero bueno, en cualquier biblioteca seguro que, sí, que las tienes. Es Cartas de Johannes Brahms, y se ve pues el enorme perfeccionismo que él siempre pretendía con todas sus obras. De hecho, destrozó no sé cuantísimos cuartetos antes de publicar el primero. Bueno, pues lo de que hasta que no tuviera hasta que no tuvo más de casi 40 años no hizo pública su primera sinfonía. O sea, ese afán de perfeccionismo, de que todo estuviera absolutamente en su sitio, pues a veces me siento muy identificada. No, obviamente, a ver,
claro,
salvando todas,
sí,
las distancias del mundo.
Pero para la admiración, claro, sí, sí.
Sí, de admiración, pero claro, ese afán por la pulcritud y porque, sí, no quedara nada fuera de su sitio, a mí me parece muy admirable, más en el mundo en el que estamos, en el que parece que la perfección está un poquito denostada, ¿no? Es como que vamos a hacer lo que sea y ya, pues seguro que lo aprecia alguien, ¿no? Da igual que no sea, o sea, esa necesidad de alcanzar la excelencia y también esa consideración por todo el pasado musical y la cultura, exacto, musical que tenía, a mí me parece muy admirable. Mm. Y luego también, pues bueno, es muy entrañable esa ese amor frustrado, ¿no?, que tuvo durante, sí, toda su vida con Clara Schumann, que, sí, en las últimas cartas sigue llamándole, sigue diciendo que si ella va al concierto al que la está invitando, pues que el concierto ganaría muchísimo. O sea, bueno, no sé, es una figura inmensa que a mí me llena muchísimo, y que las grandes sinfonías, los cuartetos, que a veces son tan complejos de escuchar, pues son sublimes, ¿no? Y bueno, nada, yo es que Brahms es mi ojito derecho. A veces ya te digo que es un poco irracional.
¿Sí?
De hecho, en la Academia Arcadia, en Café Zimmermann, nos pusimos un seudónimo y el mío es Johanna Brahmsita. O sea, que imagínate hasta dónde llega admiración, ¿no?
Oye, pues mira, lo escuchamos aquí en la versión de Radu Lupu. Pues Eva, nos gustaría terminar con unas preguntas breves, casi a modo de juego. ¿Qué te parece? ¿Te animas?
Bueno, venga. A ver,
venga,
si
yo te pregunto y tú respondes rápido, a ver si puede ser. Uh-huh. Un instrumento musical.
El piano.
Un electrodoméstico.
Uf, el lavavajillas.
Un director de orquesta actual, y no va de coña.
Un director de orquesta
actual.
Actual, no que se dedique a la música contemporánea, ¿no?
Ah, bueno,
simplemente así.
Tiene trampa.
Pues mira, te lo tengo claro, Nacho de Paz.
Y otro de todos los tiempos.
Pues, ¿puede estar vivo o
sí,
no?
Sí.
Puede estar vivo. Vale, pues te voy a decir Andris Nelsons.
Mm. Una película que no hay que perderse.
Una película que no hay que perderse. Pues es que hay tantas. Una película que no hay que perderse. Pues mira, 2001, Una Odisea en el Espacio.
Mm. ¿Una orquesta?
Una orquesta, la Filarmónica de Berlín.
¿Café con leche o solo?
Solo, americano concretamente.
¿Un lugar para evadirse?
Wow, un lugar para evadirse. La playa de la Barrosa, en Cádiz.
¿Un libro?
El mundo de ayer, de Stefan Zweig.
¿Un país?
Un país, Austria.
¿Cecina o morcilla?
Uf, ninguna, que soy medio vegetariana. Ah. Lo siento, pero ahí nada.
Nada, hemos pinchado. ¿Un animal?
Un animal, el gato.
¿Una época musical?
El siglo XXI.
¿Una forma instrumental?
¿Una forma instrumental? Sí. No un género, una forma, la fuga.
Bueno, o sea, un género, un instrumental.
Ah, un género instrumental. Uf, qué difícil, es que claro, esto está complicado. Pues mira, te voy a decir el nocturno romántico.
¿Y uno vocal?
¿Y uno vocal? Pues el oratorio.
¿Una ópera?
Una ópera, jo. Madre mía, qué difícil, de todo el repertorio.
Bueno, una de tantas.
Ya, pues hombre, por ser un poco coherente te voy a decir La coronación de Popea de Monteverdi.
¿El mejor desayuno?
¿El mejor desayuno? En casa y escuchando Radio Clásica.
¡Hala! Okay, bien. ¿Un intérprete masculino y otro femenino?
Un intérprete. Bueno, como antes he dicho un director muy, muy actual, te voy a hacer la jugada inversa, te voy a decir como intérprete masculino ahora Leonard Bernstein, porque me parece un intérprete, absolutamente completo y universal y del que tenemos mucho que aprender. Y entonces, de intérprete masculino, Leonard Bernstein, ¿y qué otra cosa me has dicho?
Y uno femenino.
Y uno femenino. Hombre, pues Anne-Sophie Mutter.
También ahora, un compositor masculino y otro femenino.
¿De todos los tiempos?
Sí.
Hombre, compositor masculino creo que ya está claro, Johannes Brahms.
¿Y una compositora?
Y compositora Bárbara Strozzi.
¿Un color?
El rojo.
¿Playa o montaña?
¿Playa o montaña? Playa. Lo siento, playa. Sí.
¿Tren o avión?
Tren.
Tren. Pues Eva, con este tren musical nos vamos, ya que tenemos que terminar.
Oye, qué difícil, ¿eh? Qué difícil
ya,
esto
ya,
último.
Ya.
Madre mía, prefiero ser entrevistadora, ¿eh? No te va a parar.
Sí. Oye, se nos han quedado muchas cosas en el tintero y ha sido un placer y una suerte pues compartir contigo este programa. Muchas gracias y disculpa por todos los fallos que hayamos podido cometer. Y oye,
no, por favor, ninguno.
Te emplazamos para, oye, pues para otra charla que podamos tener contigo más despacio y pues que se nos quedan, ya digo, muchas preguntas y nos gustaría pues eso, pues que compartir contigo más cosas sobre la música y la composición y la comunicación.
Oye, pues muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer y la verdad es que, bueno, me habéis dado pie a reflexionar sobre muchas cosas sobre las que no me había parado, así que nada, cuando quieras ahí estamos otra vez.
Oye, pues qué bien. Pues nos despedimos ya de todos vosotros. Queremos daros las gracias por vuestra fidelidad a todos los que nos escucháis. Enviadnos vuestros comentarios al muro de Café Classic en Facebook. No perdáis la ocasión de escribirnos y hacer vuestros comentarios. Así que cuidaos mucho, sed felices y recordad que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.